Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Y 5 minutos de la mañana, bienvenidos, gracias a todos por estar ahí. Vamos como cada miércoles a estas horas, ya saben, entre 12 y 1 del mediodía en la sintonía de Capital Radio, a compartir diferentes temas que son para nosotros eso, palabras mayores. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad, felicidad.
Pues sí, nos está gustando esta entrada, como dicen nuestros invitados. Ya saben, estamos en el segundo mes, en el segundo miércoles del mes. Estamos en el miércoles 14 de enero y cada segundo miércoles del mes están con nosotros los compañeros de Presidentex. Agustín Medina, Paco González, bienvenidos.
Buenos días.
Gracias, Paco. Buenos días.
Gracias por seguir con nosotros durante este año. Vamos a seguir en este empeño de conocer más en profundidad ese target senior, y lo vamos a hacer a través de vuestras entrevistas, como digo, los segundos miércoles de cada mes. ¿Quién es el caballero que nos visita hoy?
Pues mira, bueno, ya, ante todo ya sabes que estamos encantados de estar aquí todos los segundos miércoles contigo. Hoy tenemos a nuestro invitado Francisco Rionda, Fran Rionda, conocido en el mundo de la publicidad y el marketing, que es un directivo con amplia experiencia profesional en marketing y desarrollo de negocio en grandes compañías. Actualmente es director general de desarrollo y nuevos negocios de Alsea Iberia, grupo que opera marcas como Starbucks, Domino's Pizza o Vips en España. Anteriormente ha desempeñado roles relevantes en empresas como Deoleo, Acesur, Coca-Cola, Osborne y Telepisa, especialmente en funciones ligadas al marketing y la innovación. En abril de 2025 fue elegido presidente de la Asociación Española de Anunciantes, la AEA, que es muy importante porque en este papel representa a más de 255 empresas y más de 600 marcas asociadas, con el objetivo de impulsar la industria publicitaria, mejorar la interlocución con la administración y clarificar sistemas de medición de eficacia publicitaria. Como presidente de la AEA, Rionda lidera iniciativas para fortalecer el rol de los anunciantes en España, promover la eficacia y responsabilidad de la comunicación comercial y colaborar con reguladores y organizaciones clave. Así que, como ves, un
menudo invitado, claro, importante. Bienvenido, Francisco, bienvenido, Fran. Estás en tu casa, yo te voy a dejar ahora con ellos. Daba un poco de vértigo, ¿no?, esa nueva responsabilidad desde abril, como contaba Agustín, y un gran conocedor del sector Horeca, o sea que encantados de escuchar la entrevista.
Es el mismo vértigo que yo, o sea que ya somos dos.
Pues Fran, bienvenido, y vamos a empezar a hablar un poquito de Target Senior, ¿no?, que es el título incluso del programa. Cuéntanos desde tu punto de vista, sobre todo desde el punto de vista del presidente de la AEA, la importancia que para los anunciantes tiene este target, tiene el Target Senior.
Bueno, yo soy en esto soy bastante aburrido, ¿no?, porque intento repetir este mantra allá donde voy, ¿no? Si los directores de marketing no somos asépticos con los datos y no nos damos cuenta que la pirámide poblacional hoy en día está donde está en target por encima de los 45 años, y no hacemos bien nuestro trabajo y nos perdemos en clics y nos perdemos en redes sociales, pues claramente generamos un impacto negativo en los resultados de nuestras acciones, generamos una pérdida de credibilidad y de resultados en nuestras empresas y afectamos negativamente a nuestros recursos y, por tanto, a la industria. Con lo cual, para mí el target senior, para mí, para cualquiera, porque de verdad que esto no es ciencia nuclear, es un target fundamental en España donde crecer nuestras marcas, las mías y las de todos mis compañeros de la asociación. Con lo cual, bueno, me parece una obviedad venir a destacar la importancia que tiene esto, porque insisto que es la pirámide poblacional.
¿Pero crees que las marcas son conscientes igualmente de todo esto y que tienen estrategias pensadas para este target concreto?
Yo, por ser directo, creo que no. No, creo que hay muchas marcas, y los datos están ahí, hay un montón de estudios que habla de la pérdida de eficacia publicitaria por obviar este tipo de targets, ¿no? O por irse a medios donde estos targets no están. Por modas, por juventud de los directores de marketing, bueno, pues por muchas razones, durante muchos años en España y en Europa se ha primado medios menos afines a este target, y esto ha repercutido en una pérdida de eficacia, y por tanto hay muchos directores de marketing, muchas empresas que están perdiendo un poco el foco de dónde está la población, de dónde está la capacidad de gasto y dónde está el crecimiento de la pirámide poblacional, que no, con lo cual...
A nosotros, que llevamos ya varios años hablando de este tema de la importancia de Target Senior, se nos plantea casi siempre, al principio costaba más trabajo convencer a la gente de que hablábamos de que esto era una realidad, es una realidad patente, como tú muy bien has dicho, los datos están ahí, pero la siguiente fase fue que sí, que empezaron muchos anunciantes a entender que esto era así, que había una importancia en el Target Senior, pero lo traducían de una manera, desde nuestro punto de vista, parcial y por lo tanto equivocada, que era, bueno, pues sí, hay un target importante entre los seniors, hay que empezar a desarrollar servicios y productos para ellos, especiales para ellos. Pero nuestro discurso va más allá, nuestro discurso va pues afirmando y defendiendo, además, con datos reales de que, tú lo has mencionado, de que el consumo de los productos normales, de que el carro de la compra lo llenan personas senior. Y esto es un paso que todavía muchos no se han atrevido a dar.
Una marca líder es una marca que tiene una penetración lo más cercana al 100. No es una marca líder que hace cosas específicas para cada uno de los targets. Las marcas líderes, no sé, se me ocurren un montón de ellas, pero voy a poner una de las mías, Vips, es una marca líder, porque cuando entras en un Vips consigues ver a las chicas de 25 años con su móvil, en la mesa de al lado a las señoras tomando un café por la tarde y unas tortitas, y un poco más allá alguien preparando una reunión. Eso es una marca líder que consigue tener los diferentes targets dentro de su marca, su consumo o su establecimiento, como el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Entonces, la gente malinterpreta, yo estoy de acuerdo, perdón, estoy de acuerdo contigo, que cuando empiezas a hacer cosas específicas para uno, estás haciendo nichos, muchas cosas, y estás complejizando tu marca. Para mí, cuando quieres ser una marca líder, necesitas una penetración del 100. Y por tanto, tienes que conseguir que todo el mundo se sienta cómodo consumiendo Central Leche Asturiana, bebiendo Coca-Cola o entrando en un Vips. Eso es una mentalidad de director de marketing de una marca líder, no de una marca nicho, que las hay y yo las tengo también en mi portfolio y las respetamos, pero cuando ya quieres ser un líder de mercado, pues no te queda otra.
Tienes que jugar en otra liga, sí, está claro. Sí. Oye, ¿y qué papel crees que puede jugar la Asociación de Anunciantes para mentalizar un poco a las marcas de todas estas historias?
Bueno, a ver, en la asociación estamos para defender el sector, estamos para inspirar. Bastante tengo ya con hacer mis estrategias y conseguir mis resultados como para indicar a los demás cómo lo tienen que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que intentamos promover formación, promover casos. Casi todos los miércoles se presentan y se forman a los asociados en este tipo de cosas, ¿no? Nosotros somos sensibles e intentamos fomentar el acceso a este tipo de resultados y a este tipo de encuestas, que insisto que están abiertas para todo el mundo, y el que quiera crecer en esta industria tendrá que tener esa curiosidad para leer estas cosas, ¿no? Entonces nosotros lo estamos intentando y insisto con la palabra inspirar, ¿no?
Sí, no, bueno, me parece muy interesante el tema, ¿no? Porque desde una asociación es lo que tienes que hacer, ¿no? Dar pistas e inspirar a la gente a que...
No podemos hacer...
No puedes hacer más, no puedes inmiscuirte en sus estrategias, claro.
Sí, bueno, Agustín y yo conocemos bien ese trabajo porque ambos hemos sido presidentes de la Asociación Española de Agencias de Publicidad. Y aunque no es lo mismo, porque uno es con agencias y otros son con anunciantes, en el fondo era un poco ese nuestro
trabajo
objetivo,
es este,
también,
claro,
¿no? El inspirarles a ellos. Has mencionado otro aspecto que tiene dos vertientes que me gustaría que las comentemos, que es el de los medios, ¿no? Lógicamente, si tenemos en cuenta que este target senior es un target importante, relevante para la mayoría de las marcas, claro que hay algunas que son específicamente para otros targets, pero estamos hablando de la generalidad. El manejar los medios de una manera o de otra es muy relevante, ¿eh? Y luego me gustaría que hablemos de la segunda parte, que te la enuncio, y es la importancia que tiene para el desarrollo de las marcas, unos medios u otros. Pero ahora simplemente desde el punto de vista de la eficacia de los medios para llegar a ese target. ¿No crees que se está subestimando también una realidad que también es bastante obvia a la hora de trabajar en los medios?
A ver... esta es una pregunta complicada o al menos de difícil respuesta rápida, ¿no? Yo creo que hay un cortoplacismo imperante en la sociedad y por tanto en el marketing, que es un reflejo de la sociedad. Este cortoplacismo y falta de perspectiva y falta de construcción a medio y largo plazo de casi todo, pero también por tanto del marketing, nos lleva o lleva a mucha gente a hacer un uso excesivo de los medios tácticos, de los medios rápidos que digo yo, ¿vale? Que sobre todo son los medios digitales. Entonces sí, yo diría, por mi experiencia, que hay mucha gente haciendo un uso táctico cortoplacista de los medios, sí. Pero insisto, solo puedo inspirar y solo puedo dar mi opinión y no estoy en cada uno de los anunciantes y no estoy tomando esas decisiones, ¿no? Pero en mi opinión sí, creo que el mix de medios está llevando a la poca construcción de marca.
Me gustaría saber tu opinión personal también sobre el tema, porque hay una división de opiniones en relación de la relación que tienen los mayores, o sea, la gente senior, ¿no? A partir de... Pongamos no de 55, que se considera silver, sino pongamos un poco mayor, ¿no? 60, que sería donde hay muchos datos, además de esto. Sobre la relación con los medios digitales, ¿no? Porque con lo digital en general, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, sí, no, hay gente mayor que realmente está muy metida en el tema. Y otra gente que dice, no, a partir de los 60 ya nadie puede tocar un teléfono móvil más que allá que para llamar por teléfono, ¿no? Porque... ¿Qué opinas tú del tema, en tu experiencia, digamos?
Los números dicen que hay una penetración altísima de los target más adultos o target seniors en los medios digitales. Que el uso sea diferente, sin duda. Igual que el uso de la televisión es diferente para una persona joven que para una persona mayor. Entonces, no son realidades, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, los medios digitales tienen una penetración y va a seguir creciendo esa penetración, pero es verdad que el uso de esas redes sociales y de esos dispositivos, pues es algo diferente. Igual que la mía es diferente de la de mis hijos.
Está claro.
Con lo cual, pero ha ocurrido toda la vida y ocurrirá toda la vida, ¿eh?
Sí, y además, concretamente, en esto que mencionas del uso de los medios, yo creo que es algo en lo que todavía no se ha profundizado lo suficiente, porque los datos que se dan muchas veces hoy en día tenemos empacho de datos en general, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero ese dato que nos dices de la digitalización creciente de los mayores, cuando hablamos de un mundo digital genérico, nos lleva a confusiones, porque no es lo mismo que una persona utilice el teléfono móvil para mandar WhatsApp, por ejemplo, que utilizar una red social sea un medio eficaz para esa misma persona. Son dos cosas distintas que a veces se confunden a la hora de analizarlas, ¿no? Pero sin profundizar en eso, que eso hay que ser más serio y hay que ser más consciente de ese análisis. Yo quiero volver al tema de la marca. Efectivamente, tú nos has hablado del cortoplacismo, que es una realidad. Y también lo has dicho muy bien, en el mundo, no solo en el marketing, pero en el marketing se está viviendo más, quizás por circunstancias concretas de, bueno, mucha rotación en los departamentos de marketing también, exigencia de resultados a corto plazo, falta también de conocimiento por parte de los CEOs de lo que realmente es el marketing y de por qué se trabaja. Pero nos parece que aquí tenemos que volver un poquito al valor de la marca. Es decir, ¿no te parece a ti que se está perdiendo el conocimiento o la interpretación de que lo más importante que tiene en general un anunciante es una marca y que esa marca hay que construirla, hay que hacerla crecer y no solo hay que exprimirla o ordeñarla para que nos dé resultados en este mes o en esta quincena?
Sin lugar a dudas, sí. O sea, no, pero la construcción de una marca requiere coherencia, constancia, paciencia, dirección estratégica y todo esto... Mira, voy a poner una anécdota. Hace unos meses estaba hablando con una gran directora de marketing de este país, con mucho presupuesto, y me decía, estoy atrapada en la parte digital, no sé cómo salir de aquí, ¿no? Y yo decía, pues lo tienes difícil, porque la única manera que hay es que le prometas a tu CEO que el próximo año vas a perder para dentro de 2 años ganar. Y dices, ya, es que eso no lo puedo hacer. Digo, es que es la única manera, porque la marca no te da al día siguiente, te da con esa coherencia. Entonces, digo, si llevas mucho tiempo haciendo cosas de corto plazo y estás atrapada en lo digital, ahora vas a tener que invertir un tiempo en volver otra vez a construir esa notoriedad, esos valores, esa presencia. Y claro, y eso lleva tiempo y lleva coherencia. Entonces, el cortoplacismo está matando las marcas. Ahí tienes titular ya.
Bueno. Está muy bien. Oye, antes estábamos hablando, te preguntaba yo de lo digital en relación con los mayores. Ahora, dándole la vuelta, vamos a hablar de la televisión en relación con los jóvenes. Sabes que la gente dice, no, los jóvenes ya no ven la televisión. Ahora ya no se ve nada más que las redes sociales y los temas digitales, y que la televisión ha desaparecido para el mundo joven. ¿Crees que es así?
No, yo creo que cuando hablamos de televisión, todos tenemos una idea de lo que es la televisión. Yo cuando hablo de televisión o del medio audiovisual, te diría, los jóvenes no ven la televisión o ven la televisión en otro medio, que es diferente, ¿vale? El contenido televisivo tiene una gran audiencia y una gran repercusión, muchas veces en jóvenes, muchas veces en adultos. ¿Dónde lo estás viendo? ¿En qué dispositivo? Es diferente. Pero muchas veces cuando decimos la televisión ya no se ve, ha muerto, digo, bueno, ha muerto, igual ha muerto como la veíamos antes, ¿no? En el salón de casa, todos juntos y tal. Pero igual estás viendo el mismo programa en 5 dispositivos diferentes en la misma casa. Entonces, no nos atrapemos por los términos, ¿no? Yo creo que la televisión se ve en gente joven. Yo creo que First Days, que es el primero que se me ocurre, tiene un perfil seguramente de perfil muy joven. Entonces, no, lo que pasa es que los jóvenes pues ven otro tipo de contenidos o el mismo contenido en otros dispositivos. Entonces, yo creo que sigue siendo un medio muy relevante para determinados targets y determinados contenidos. No.
Y esto que nos explicas vale también para otros medios, por ejemplo, para este, para la radio. Es decir, la radio es un medio que se ha digitalizado, pero no dejamos de oír los mismos programas, aunque sea a través de un soporte o de un aparato digital o de un aparato convencional, ¿no? Y esto confunde a mucha gente, es decir, porque es un medio concretamente que está incluso creciendo en inversión publicitaria y que se está manteniendo muy bien en audiencia, pero que la gente se despista cuando piensa, bueno, que la radio no se oye. No, la radio se oye, lo que pasa es que se oye a través de múltiples dispositivos, correcto, diferentes, pero el programa que estás oyendo no deja de ser el mismo, que es lo que nos has contado también con respecto a la televisión.
Un buen director de marketing tiene que ser aséptico con sus opiniones e ir a los datos. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está la audiencia? ¿Qué es lo que te da cada medio? No, yo no quiero aquí ser de un bando de otro, ¿no? Cada medio te da una cosa y cada medio tiene unas características. Yo este año voy a duplicar, casi triplicar la inversión en radio. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un plan que necesita una frecuencia, que necesita un horario determinado y, por tanto, en ese target, con esa KPI que necesito de frecuencia, la radio es el medio. Entonces, muchas veces, es que yo no escucho la radio. Bueno, ya, bueno, pero es que tú no eres el target. Tú tienes que leer los números, ir a las fuentes, validar que esas fuentes son correctas y planificar en base a eso, no en base a tus ilusiones o lo que ve este o lo ve lo otro, ¿no? O lo que ve el director general, que es muy típico también de estas cosas.
Oye, hablando de otro tema que no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver con las... Ah, no, ya no nos da tiempo a más.
Un
¿no?
minuto tienes.
Bueno, no, si es muy corto. No, ¿qué opinas? Porque eso afecta a muchas marcas, imagino, del sector de la alimentación, básicamente, de que no se pueda anunciar en el Reino Unido en la televisión productos que consideran no saludables hasta a partir de una hora determinada, como hicieron con el alcohol en su día.
Desde mi punto de vista, el autocontrol es la mejor manera, ¿vale? Yo he trabajado en alcoholes y también tenía esas limitaciones. Desde mi punto de vista, es equivocado, ¿vale? Yo creo que el consumidor es suficientemente inteligente para filtrar y creo que un exceso de regulación va a acabar pues entorpeciendo muchas cosas más que solucionando muchas, es mi opinión. Por eso insisto en el autocontrol, que hay muchísimas industrias que se autorregulan y realmente renuncian a cosas que tienen sentido y cosas que no, con lo cual hay una conversación y un trabajo, como digo yo, entre bambalinas para llegar a esos acuerdos, ¿no? Desde mi punto de vista, el exceso de regulación no es el camino y mucho menos en
beneficia a nadie, ¿no? Muy bien.
Pues como siempre, son súper interesantes estas entrevistas para conocer ese target senior, para conocer cuáles son las prioridades, necesidades, dónde deben poner el foco las marcas, ¿no? Pensando en este grupo de población, y nos ha encantado lo que has dicho de la radio. O sea que, Francisco Rionda, bienvenido. De verdad, muchas gracias y esperamos verte por aquí otro día. Paco González, Agustín Medina, como siempre.
Pues igualmente.
Mil gracias, Juan, y hasta gracias. Dentro de un mes.
Nos vemos en un mes.
Gracias.
Venga, empezamos la semana.
Ay, vamos, que ya solo faltan 2 días.
Por fin es viernes.
En Renta 4 Banco sabemos que tu plan es abrir tu negocio cada día. El nuestro, que puedas cerrarlo cuando decidas con total tranquilidad. Planifica tu futuro con nuestros planes de pensiones para autónomos y llévate hasta un 2% de bonificación sobre tu aportación. Solo hasta el 31 de diciembre. Si eres autónomo, entra en r4.com y abre tu plan. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Palabras mayores, con Juan y Loro. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
En la casa del poeta, donde ya no se demora la luz del amanecer.
Escuchamos al grupo La Maga en la casa en el número 3, porque es el tema, es el origen de muchas cosas, en este caso de un documental, una película de la que vamos a hablar a continuación. En ese número 3 es Bellingtonia 3, una historia donde la poesía y la amistad se dan la mano, y que se estrena mañana, día 15 de enero, a las 7:30 de la tarde en los cines Embajadores Río de Madrid, y que es la apertura, la puerta de entrada al ciclo Poetas Españoles en estos cines. Ahí, en los próximos minutos, vamos a desgranar un poquito más de esta película, Bellingtonia número 3, la casa de Vicente Aleixandre en Madrid, como digo, donde la poesía y la amistad se dan, y la historia, iba a decir, y es que también se dan la mano. Hay muchos poetas que vamos a poder ver en esta película, en este documental, mañana. Uno de ellos, que es además Premio Nacional de Fomento de la Lectura, es poeta y periodista, amigo de Vicente Aleixandre, y que interviene en esta película, en este documental, es Javier Lostale. Javier, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Juani, igualmente.
Gracias por estar ahí. Decía que, claro, en esta película que vamos a descubrir muchos mañana por la tarde en los cines Embajadores Río de Madrid, se unen la poesía y la amistad. ¿Es así?
Efectivamente es así, porque esa fue la casa de la poesía, por ella pasaron todas las generaciones, el 27, la de posguerra, el 50 y hasta también muchos de los años 70, y al mismo tiempo fue la casa de la amistad, porque no solo se crearon vínculos literarios, no solo brilló allí la poesía, sino también esa palabra que era tan querida por Vicente Aleixandre, amistad. Muchas veces me decía a mí, mira, Javier, tú ten verdaderos amigos, no amigos literarios. No hace falta que la amistad tenga adjetivos. Hay que ser sencillamente amigos.
Qué bonito. Qué bonito eso de que la amistad no tenga apellidos, ¿eh? Qué bonito. Mañana vas a estar, después de la película habrá como una mesa redonda, ¿verdad? Donde se podrá conversar con los espectadores. También va a estar el director, que es Javier Vila, y cuando escuchamos la canción, La casa en el número 3, decía, es el origen de muchas cosas. Creo que es así, ¿no? Que ha tenido mucho que ver esta canción para Javier Vila para arrancar este proyecto.
Sí, porque el proyecto efectivamente se centra en la casa, pero la casa como un organismo vivo. Es una película en la que las paredes desconchadas, la humedad, todo respira vida. Y esto, cuando nosotros grabamos la película, todos los poetas que allí vamos apareciendo, pues efectivamente lo sentimos. Es una película, por tanto, muy emocionante, que tiene argumento, que es poética en sí misma, y que por tanto incluso aquellos que no hayan leído a Vicente Aleixandre o que incluso lean poca poesía pueden verse conducidos por ella a un mundo donde la persona humana, donde el ser humano sea el que realmente es protagonista. También lo decía Vicente Aleixandre, la poesía es humana, una poesía que no es humana no es verdadera poesía.
Sigue entre esas paredes, Javier, muchas o todas las cosas que pudisteis vivir con el poeta allí.
Pues sí, claro que sigue allí. Sigue, por ejemplo, la habitación donde no está la cama, la cama donde solía escribir, sobre todo Vicente Aleixandre, cama que se encuentra ahora en el centro del 27, en Málaga, y que se recuperará ahora cuando, afortunadamente, creemos que a finales del 27 se inaugurará ya la casa después de haber llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Ahora falta todavía la negociación con Ruth, y la viuda de Carlos Busoño, que es la que tiene el archivo, la que tiene las cartas, y también tiene ese libro donde fue escribiendo a mano desde el año 32 sus poemas Vicente Aleixandre, la biblioteca, por supuesto, que es una biblioteca de 3.000 libros. No son demasiados, parece, pero son libros todos esenciales. Y por tanto, la casa es fundamental. Y yo creo que está muy bien que el protagonismo de la película se haya situado en la casa. Bueno, hay algunos escritores y algunos pensadores como Bacelar que dicen que el espacio donde uno vive cuando quiere recordar algo o vivir lo que ha vivido es fundamentalmente el espacio el que vuelve y donde se encuentran todos los recuerdos. Y por tanto, allí en ese espacio está el recuerdo de toda la poesía española, la mejor poesía española del siglo XX, y está también el encuentro con el exterior, con los poetas exiliados en el tiempo de la dictadura de Franco, y con los poetas hispanoamericanos también. De todos ellos fue como un enlace profundo, Vicente Aleixandre.
Después de todo este tiempo, bueno, pensar que de cara al año que viene, como decías, esta Belintonia número 3 va a ser la casa de la poesía, es uh-huh. un poco volver al origen, ¿no? Volver al origen de lo que fue como lugar de encuentro de las letras.
Efectivamente, es así. Porque aparte de, naturalmente, que esta casa sirva para estudiar la obra de Vicente Aleixandre, no solo su propia obra, sino también todos los libros de crítica, etcétera, que se han escrito sobre él, será un lugar también de encuentro, porque habrá un salón de actos donde se celebrarán muchos actos. Será un lugar también donde esté presente la generación del 27, una de las grandes generaciones del siglo pasado, junto con otras, porque yo creo que la poesía española del siglo XX en general, ya lo han dicho muchos, es la poesía ocupa el primer lugar en la poesía europea. Uh-huh. La poesía española durante el siglo XX está, desde luego, en una altura no alcanzada nunca en Europa en general, donde hay grandes poetas también, pero no llegaron algunos a lo que llegaron los poetas del 27. Y luego también estará claro el archivo, estarán las cartas, porque Vicente Aleixandre escribió más de mil cartas, y también estarán algunos poemas inéditos, porque hay 50, si no recuerdo mal, poemas inéditos que se encontraron. Todo esto estará allí y los poetas, por tanto, jóvenes, los que estén escribiendo ahora, encontrarán también su lugar allí, con lo cual continuará siendo. Ah, y además es algo importante, que esto se unirá a la Casa de Lope de Vega en Madrid y a la Casa de Cervantes en Alcalá de Henares. Ajá. De modo que se unirá el Siglo de Oro y el 27, que me parece que es una unión estupenda, porque no cabe duda que en los poetas del 27 el Siglo de Oro influyó mucho. Ahora incluso acaba de publicarse un libro de Guillermo Carnero en donde habla de eso, de la influencia del Siglo de Oro en los poetas del 27. Así que también estará unida a esta generación, a la generación del Siglo de Oro.
Qué importante todo lo que nos cuentas, y además te estaba escuchando y decía, y qué importante que todo esto, el poder mirar hacia las letras, hacia esa poesía con claro predominio de lo humano, como tú nos decías, en estos momentos que estamos viviendo todos a nivel mundial, ¿no? Es bonito tener ese refugio.
Naturalmente que es, porque esa es la verdad humana. Y luego el amor. El amor era el centro, es el centro de la poesía de Vicente Aleixandre. Un amor que en la primera etapa, que es más surrealista, es un amor cósmico, pero después que es un amor que se humaniza en Historia del Corazón, que es un libro precioso, y un amor que tiene mucho de metafísico, pero el amor es el centro. Él decía en cartas a José Luis Cano que cuando no amaba tenía fiebre, tenía que estar amando constantemente. Y yo creo que esto es verdad. Y el hecho de que la vida esté por encima incluso de la propia poesía, pues se refleja en una anécdota que voy a contar, porque él me dijo alguna vez, mira Javier, si tú tienes una noche, la oportunidad de vivir una noche de amor o escribir un poema, no lo dudes. Vive la noche de amor y luego ya verás si escribes o no el poema. Es decir, que para él el amor era el centro, ¿no? Un amor que iba además más allá de lo físico, más allá de que fueran hombres o mujeres, era un amor de alguna manera espiritual en el sentido más profundo, no solo en un sentido religioso. Él era agnóstico, pero era muy, pero como suelen ser los agnósticos, muy respetuoso con todas las creencias religiosas. Uh-huh. Y por cierto, hay otra anécdota que me gustaría contar, porque la familia de Aleixandre era muy religiosa, la hermana, incluso había un sacerdote que le llevaba la comunión con cierta frecuencia a su casa, y una vez el sacerdote pues se reunió también con su hermana y con Vicente y le dijo, Vicente, estoy muy contento porque yo veo que en su poesía aparece ya cada vez con más frecuencia la palabra alma. Y le dijo, pues siento un poco decepcionarle, padre, porque para mí el alma es el cuerpo. Y es verdad que otra forma, luego él lo pensaba así, ¿qué otra forma tenemos de llegar al alma de otro ser sino a través del cuerpo? Entendido el cuerpo en su sentido más amplio, no solo la sexualidad, sino también los gestos, la mirada, el movimiento de las manos, todo eso es el cuerpo. Y precisamente para llegar al alma de algún ser, pues hay que seguir el camino del cuerpo, no hay otro camino.
Imagino, Javier, que durante la grabación de lo que vamos a ver mañana, repito, a las 7:30 de la tarde, Belinton y A3 en los cines Embajadores Río de Madrid, durante la grabación se debieron remover muchas cosas, ¿no? A nivel personal.
Pues sí, claro, muchos recuerdos. Bueno, para mí es que además no fue solamente un poeta con el que yo, por ejemplo, mi primer libro, Jimmy, donde hay un poema dedicado a él, que pienso seguramente en el coloquio también quizá cerrarlo, ya he hablado con ellos, con Javier Vila, el coloquio que se celebre mañana en el cine Embajadores, pues allí en esa casa no solo él fue un tutor desde el punto de vista literario, sino que de alguna manera hizo las veces de mi padre en el sentido de que me daba muchos consejos, etcétera, etcétera. Yo con mi padre, al que quería naturalmente, y él me quería a mí, pero tenía ciertas diferencias por cuestiones muy, muy íntimas, etcétera, y entonces Vicente Aleixandre me ayudaba mucho en ese sentido, y por tanto para mí esta película y todo lo que se refiere a Vicente Aleixandre pues me trae muchísimos recuerdos.
Qué bonito y qué emocionante va a ser el poder disfrutar de esa película para todos, para los que habéis participado y tenéis esos recuerdos en primera persona más y de ese, bueno, pues de ese coloquio, ¿no?, que vamos a disfrutar, del que vamos a disfrutar también mañana. Antes de terminar, Javier, ¿por qué es importante que ya no solo que miremos a la poesía, como decíamos antes, o a las letras, sino que las letras, en concreto la poesía, gracias a esta película y al ciclo que hemos mencionado de poetas españoles, tenga un lugar prioritario en los cines?
Pues yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y desde luego es una novedad que ahora los cines se vayan abriendo a este tipo de documentales, a estas películas que son verdaderas películas, que tienen también argumento y que por tanto cualquier persona, como he dicho antes, sensible, le puede llegar perfectamente. Yo creo que es un gran avance, y el hecho de que esta película incluso podrían proyectarse más días. Bueno, yo recuerdo que cuando era joven había películas que, por ejemplo, ponían primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta. Ahora hay películas incluso estupendas que no las proyectan en los cines más que una semana o una semana y pico, ¿no? Y antes a veces pasaban alguna película que estaba 3 y 4 meses en el mismo cine. Yo creo que esto sí es muy importante. Y si quieres, antes de terminar, si lo recuerdo yo ahora, si no tengo, te voy a decir unos versos de Vicente Aleixandre que expresan mucho, que pertenecen a su libro Poemas de la Consumación, que junto con Diálogos del Conocimiento es la etapa más metafísica y reflexiva ya, porque fueron libros escritos pasados los 70 años de Vicente Aleixandre. Hay un poema que a mí me gusta mucho, que es Quien hace vive, y que dice: la memoria de un hombre está en sus besos, no es dar los besos dados no es alegre, pero darlos sin memoria es más triste. Por lo que un hombre hace, cuenta el tiempo. Quien muere, vive y dura. Este es un poema precioso, sobre todo cuando dice eso de los besos, ¿no? Lo malo de los besos es haberlos dado en la vida y no saber a quién se dieron, porque muchas veces besamos casi sin saber el nombre de la persona besada.
Qué regalo, no solo el que nos hayas dicho, Javier, estos versos de Aleixandre aquí en directo, sino el comentario de texto que nos has hecho después. Ha sido un placer, Javier Lostalé, poeta, periodista y Premio Nacional de Fomento de la Lectura, tenerte con nosotros esta mañana. Mil gracias por estar aquí, y mañana nos vemos y disfrutamos de todo de la película y de lo que tengáis que aportar después. Invitamos desde aquí a todos a que se acerquen a los cines Embajadores Río de Madrid a las 7:30.
Pues muchas gracias, Juani, a ti y a todos los compañeros de Capital Radio.
Un abrazo grande.
Adiós, adiós. Las teclas de aquel piano en la casa.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Quedo a solas con un verso, la mitad del cuerpo dormido por el invisible aire frío que me abraza. En la otra mitad quedan los silencios y una música. Cuando la vida te regala caricias y momentos que no se pueden olvidar, es doble vida, por el calor de una chimenea que me ayuda a recordar. Lo pasado es un hueso de aceituna, el aceite dentro de la sangre hirviendo que se deja observar. Regálame tus días, 21, y déjame poner una vela que duerma junto a mí un día después nada más. La pared blanca, se ha cubierto de sombras y el perfil de cada una es un alma nueva que me invita a soñar. La vida sueña a mi alrededor. Soy yo quien se deja al sonreír una parte de la mía, bailando junto a ella y sin temor.
Palabras mayores, con Juan y Loro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Palabras mayores, con Juan y Loro.
Estamos escuchando esta canción, que además es súper animada, y que es un tema, están escuchando en chino. ¿Por qué? Porque les vamos a hablar, les vamos a invitar, y lo hacemos un año más, no es la primera vez, a que puedan disfrutar de China Taste 2026. Del 1 de febrero al 3 de marzo es, más de un mes dedicado a la gastronomía china para celebrar el Año Nuevo Chino, por supuesto, pero también esa riqueza, enorme riqueza culinaria del país asiático. ¿Con quién vamos a hablar de China Taste? Pues lo vamos a hacer con el jefe de proyectos del Centro Cultural de China en Madrid, Emilio Peng. Emilio, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, un año más hablo contigo, o sea que encantada de poder hacerlo para anunciar, lo hacemos con tiempo para que la gente pueda ir programando la nueva edición de China Taste.
Sí, sí, un placer.
Del 1 de febrero al 3 de marzo, ¿cuántos restaurantes van a participar este año?
Este año vamos a contar con la participación de más de 25 restaurantes, tanto en Madrid como en Baleares.
Ajá, Palma de Mallorca va a celebrar también esta gran fiesta culinaria china y en Madrid serán, creo que, 24 en Madrid.
Sí, sí, 24.
24 en Madrid, tengo por aquí apuntado, Emilio, 3 en Palma de Mallorca, que, como cada año, ¿qué es lo que van a ofrecer?
Entre estos restaurantes van a preparar un menú especial o un plato especial para la celebración de este festival gastronómico, y sobre todo los platos y los menús se concentran en el tema del Año Nuevo Chino, que este año cae el 17 de febrero y nos toca el caballo.
Es el año del caballo, ¿eso qué implica? Sí.
El año de caballo siempre representa la fuerza y energía para trabajar, para conseguir una vida bastante cómoda y rica.
Uh-huh. Es decir, que es así de entrada, Emilio, es un buen año.
Sí, sí, estamos en un buen año.
Qué bien, y además vamos a comenzar, pues eso, celebrando el Año Nuevo Chino, celebrando la riqueza culinaria de tu país, que es enorme y que creo que siempre lo hablamos, pero creo que es así. Cada vez es una gastronomía más demandada, la gastronomía china de calidad, la alta cocina china está cada vez entre las prioridades, ¿no?, del consumidor español.
Sí, sí. Con el desarrollo de tantos años, como podemos ver en Madrid, que la comida china o los restaurantes chinos en Madrid ya están renovando mucho, que no es como los platos muy originales como el arroz de tres delicias. En este momento, hoy en día, ya podemos ver muchos restaurantes de alta calidad donde se consume platos y comidas y bebidas casi iguales como en China.
Ajá, claro. Es verdad, hay incluso, bueno, pues restaurantes especializados por regiones,
regiones,
que nos da también una idea de esa riqueza y diversidad culinaria en China. Además, algo importante también es que esta iniciativa, China Taste, tiene un alma profundamente solidaria, ¿verdad?
Sí, sí, como cada año vamos a, entre los restaurantes participantes, vamos a recaudar una donación a la organización Cruz Roja, y para dedicar esta donación, aunque no sea mucho, pero es una parte de la contribución que queremos hacer a los proyectos con respecto a la infancia.
Es decir que vamos a disfrutar de la cocina china de gran calidad, vamos a celebrar el nuevo año chino con esos más de 25 restaurantes tanto en Madrid como en Palma de Mallorca, y además vamos a contribuir a que se puedan realizar diferentes programas con la infancia, Cruz Roja pueda realizarlos. Decíamos, Emilio, que es del 1 de febrero al 3 de marzo, pero hay una fecha anterior muy importante también para China Taste 2026, que es el 28 de enero en Madrid Fusión. ¿Qué va a pasar ahí?
Sí, sí. Como una novedad, ya este año nos toca la novena edición de China Taste, y como vamos a una fiesta muy importante en Madrid Fusión para hacer la presentación oficial de este festival. O sea, dentro de esta presentación vamos a invitar a nuestro embajador en España para declarar la inauguración de este festival, y después haremos un show cooking a cuatro manos. O sea, invitamos a un cocinero muy famoso aquí en Madrid y otro cocinero español también famoso para preparar un plato.
Ajá.
O sea, con los mismos ingredientes, pero de diferentes maneras.
Los cocineros son, tú corrígeme si yo me confundo, Julio Zhang, chef de Soy Kitchen, y Roberto Martínez Foronda, el chef de Tripea. Van a elaborar un vacío de Wagyu, Discarlux al wok, estilo Sichuan, y un tiradito Discarlux en salsa al ajillo y pimienta asiática, tal cual.
Sí, eso es.
Un diálogo, un mirarse, ¿no?, a la cara las diferentes culturas gastronómicas, en este caso la nacional y la gastronomía china, para enriquecer ese resultado. Hablabas de, claro, que cada vez se está especializando más los restaurantes de cocina china, que en España ya podemos disfrutar de auténticos restaurantes de alta cocina china. Si yo te pido ahora, Emilio, a ver, mientras vamos pensando, ¿no?, en cuál de esos 24, por ejemplo, ya que estamos en Madrid, de esos 24 restaurantes, en algún plato que no sea muy común para los españoles, para nosotros, pero que tú digas, sí, tenéis que probar esto, ¿qué me dirías?
A mí me gustaría degustar los platos en un restaurante recién abierto que está ubicado en la Castellana, que se llama Chen.
Uh-huh.
Ahí ofrecen platos muy auténticos chinos, que no sean, por ejemplo, el pato laqueado y... por ejemplo, o pescado al vapor. También tiene unos platos, es como una fusión, o sea, tiene platos típicos del norte de China, también hay platos del sur de China, o sea, es una combinación de menús en este restaurante. Yo personalmente, yo he comido en este restaurante y me parece muy auténtico.
Pues ese listado, además de los 24 restaurantes en Madrid, los tres en Palma de Mallorca, están web de China Taste, ¿verdad? Creo que ¿tú te sabes la web?
Sí, está tanto en el web oficial del Centro Cultural, que es ccchinaenmadrid.org, y también este año hemos construido una nueva página web, que es chinatastespain.com.
China Taste, China Taste, Spain, Spain.com. Ahí estará toda la información para disfrutar de los menús de todos los restaurantes para celebrar con vosotros, con la comunidad china en nuestro país, el Año Nuevo Chino, el Año del Caballo, un buen año, como nos estás contando. Todo va a arrancar, como decías, en Madrid Fusión, ese menú a cuatro manos, ese intercambio de culturas gastronómicas, y del 1 de febrero al 3 de marzo invitamos a todos los oyentes a disfrutar de los diferentes menús. Emilio Pen, jefe de proyectos del Centro de Cultura de China en nuestro país, como siempre, un placer saludarte y muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un abrazo.
Muchas gracias a ti y a tus compañeros. Muchas gracias, igualmente.
Pues así, con esta música tradicional china pero actualizada, nos vamos a despedir. Gracias a todos por haber querido compartir este tiempo de radio, este tiempo de vida, como nos decía el poeta Javier Lostalé con todos nosotros. Gracias a mi compañero, a Félix Franco, que ha estado en el control. Con él volvemos la semana que viene para seguir compartiendo vida, tiempo, radio, música de todos. Sean felices.
Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.